judíos latinoamericanos e hispanos no judíos, dos comunidades que comparten una lengua de exilio y arraigo, pero también mucho más. Hoy reproducimos el artículo titulado «Se busca una alianza judía-hispana más fuerte», publicado en el diario La Prensa, de Nueva York. Su autora, Dina Spiegel Van, es oriunda de la Ciudad de México y directora de Asuntos Latinos y Latinoamericanos para el Comité Judío Americano.
Uno de los sellos de la experiencia judía en los Estados Unidos ha sido el intento constante de ofrecer una mano a otras comunidades para establecer alianzas en base a perspectivas y metas que tienen en común. El intento parte de diferentes motivaciones, algunas que remontan a nuestra imperativa histórica de sobrevivir como un pueblo minoritario, algunas que parten del carácter distintivo de la sociedad estadounidense y hasta otras más que se deben a consideraciones tanto pragmáticas como éticas. Hoy, con las transformaciones dramáticas del paisaje sociodemográfico nacional, la comunidad judía se enfoca más en fomentar una relación de colaboración con los latinos por todo el país. A pesar de la larga historia de colaboración que comparten los latinos y los judíos en los Estados Unidos, solo en los últimos años se ha invertido en mayores esfuerzos sistemáticos para hacer sólida esta relación. La historia nos recuerda que los judíos y los latinos se encontraron por primera vez en la Europa premedieval. Después, algunos emprendieron juntos el trayecto al Nuevo Mundo durante el descubrimiento y la conquista de este hemisferio. Miles de judíos ocultos o conversos de España y de Portugal buscaron la oportunidad de escapar del clima de intolerancia promovido por la corona y la Inquisición. Los latinos y los judíos, dentro de las actuales fronteras de los Estados Unidos, se encontraron durante los siglos XIX y XX como nativos o como inmigrantes escapándose de condiciones terribles económicas y políticas. Un elemento central que empieza a permitir que ambas comunidades hablen el mismo idioma y sean particularmente sensibles a la problemática de cada una, y es la presencia de judíos latinos como yo misma. Muchos de nosotros, hoy judíos latinoamericanos de segunda y tercera generación, hemos inmigrado a los Estados Unidos. Tanto por nuestras referencias latinas como por las judías, nos hemos puesto en posición de servir como vínculo e intérpretes entre las dos comunidades. Existen razones concretas por las que nuestros intereses se combinan. Desde una perspectiva meramente pragmática, ni los judíos ni los latinos pueden darse el lujo de llevar vidas por separado. Las comunidades necesitan apoyarse para avanzar sus agendas en común y sus agendas individuales. Para los latinos, la experiencia exitosa de los judíos en los Estados Unidos representa un modelo a seguir. Los temas críticos que encara su comunidad, el índice muy alto de deserción escolar, la necesidad de desarrollar un espíritu filantrópico mediante el cual los latinos exitosos quieran invertir en el futuro de su comunidad, la necesidad de mayor facultad política, todos son temas en los que puede ayudar la comunidad judía. Por su parte, la comunidad judía percibe como sine qua non la participación política en auge de los latinos para avanzar su agenda de política extranjera y para apoyarla en su lucha contra la discriminación, entre otras cosas. Durante muchas décadas se ha intentado acercar a las comunidades, construir hacia el futuro al valernos de nuestras lenguas en común de exilio y arraigo. No obstante, no han existido mejores tiempos que los actuales para llevar a otro nivel la relación. Si podemos aprovechar la calidad singular de nuestra relación, a la vez que continuamos trabajando juntos para fortalecer el tejido social de los Estados Unidos, se redactará, de hecho, un nuevo capítulo lleno de esperanza de las relaciones entre grupos.
De la cocina sefardí.
Hola, aquí estamos de nuevo de la cocina sefardí. Y Mercedes, hola.
Hola.
Nos ha traído una de sus suculentas y golosas, en este caso recetas, que son bollos de naranja.
Siete modos de guisado se guisan las berenjenas. La primera que la guisa es la papa.
Pues si te parece, les digo a los oyentes los ingredientes.
Sí.
Lo que pasa es que hoy tiene una sorpresita en las medidas, que ahora ya verán qué originales. Bueno, son tres huevos. Y la medida con la que vamos a seguir dándoles los ingredientes es 3/4 de la cáscara de uno de los huevos
que vamos a utilizar.
Que vamos a utilizar para la receta. O sea que 3/4 del cascarón, con esa medida, tienen que tomar 3 de estas medidas de azúcar y 6 de aceite de oliva.
No, de girasol. Bueno, también la puede hacer de oliva, pero
vale, como siempre,
yo la hago de girasol.
Sí, es verdad
siempre.
Que la repostería siempre usas sí. Girasol. Bueno, perdonen, pues de girasol. Un vaso de zumo de naranja natural, la ralladura de esa naranja que hayamos exprimido.
¿Sí?
Que también se puede utilizar los zumos envasados.
Sí,
que
se puede utilizar los zumos envasados naturales,
que no lleven ni azúcar.
Que no lleven nada, se puede usar también.
Vale, y un sobrecito de levadura de repostería.
Sí.
Eso es lo que son los ingredientes para la masa de
sí,
los bollos.
Nos falta la masa, la harina, perdona. Nos falta la harina,
sí.
Pero la harina es que no tiene medida.
Que no les comentamos que la medida
de harina porque eso ya va
a ojo. Vale, pues para el almíbar que les decíamos se necesitan 2 vasos de azúcar, un vaso de agua y un chorrito de limón, que es el zumo de un limón
o medio limón.
Muy bien, vale, pues ya puedes dar la receta, que seguro que está todo el mundo con papel y lápiz esperando.
Pues nada, echamos todo el ingrediente en un bol. Lo batimos con un tenedor o con un batidor de mano. Cuando lo tenemos todo batido, pues vamos agregándole harina y lo vamos amasando con la mano hasta que veamos que tenemos una masa ni dura ni blanda, más bien blandita.
Elástica.
Sí, que podamos hacer bollo. Cuando la tengamos ya hecha, dejamos reposar, pero muy poquito, no mucho. Nos va untando las manos con un poquito de aceite y cogemos un poquito de esa masa. Eso ya depende de cómo quiera el bollo de grande, porque bueno, hay más pequeño o más grande como para un desayuno o una merienda.
¿Tú de cuánto lo sueles hacer? ¿Cuál es la medida? ¿Como una pelotita de ping-pong o más grande?
No, un poquito más chico.
¿Más pequeño?
Sí, un poco más chico yo lo hago.
Vale.
Y vamos formando bollito, alargadito. Lo vamos poniendo en una bandeja. Lo hacemos todo y cuando lo tengamos todo hecho, que nos saldrán pues alrededor, si lo haces pequeñito pues te saldrá de 50-60, si lo haces más grande pues te saldrán menos, por supuesto. Cuando lo tengamos todo hecho, lo tapamos un poquito con el paño y mientras tanto ponemos una sartén o una cazuela a freír, porque hay que freírlo.
Ajá.
Con aceite.
¿Esta vez de oliva? ¿O no?
Yo no.
Estoy empeñada, parece que estoy patrocinando el aceite de oliva, pero vamos, es de girasol
el de freír.
Vale.
Y lo freímos a fuego medio, porque si lo freímos con el fuego muy fuerte se nos pone rojo muy pronto y por dentro se nos queda crudo. Entonces lo freímos a fuego medio y le vamos dando, primero lo vamos friendo, le da una vuelta por una parte y luego por la otra. Y cuando lo tengamos todo doradito, lo vamos apartando y lo vamos echando en un escurrido.
O sea que esta receta, fíjate que cuando has empezado a contárnosla, yo pensaba que iba a ser de horno y no.
No, es frita.
Es frito.
Es frito. Mientras tanto, mientras estamos friendo, lo que podemos ir haciendo el almíbar.
Para ahorrar tiempo.
Que si tiene prisa no pasa nada porque se puede hacer más tarde, eso no hay problema, pero que se puede ir preparando el almíbar mientras.
¿Así terminas de freír? Sí, pero ¿nos recuerdas cómo se hace el almíbar bien hecho?
Pues mira, bien hecho este almíbar para estos roscos, cuando vea que está haciendo muchas pompas ya toda el almíbar, ya está hecha. Si no también, si no te quemas mucho, mete la punta de una cuchara y entonces
se hace una bolita, ¿no?
Con los dedos y coge la cucharita y entonces tú has mojado con la cucharita pequeña el almíbar. Si te la pones entre los dedos, si los dedos se pegan unos con otros, está el almíbar hecha. Y si no se pegan, que está muy aguado, entonces no, tiene que esperar un poco. Pero se nota de seguida porque se te pegan entre los dedos, vale, cuando ya está hecho.
Una buena manera para los atérmicos de probar si el almíbar está bien, pero tengan cuidado porque se pueden quemar muchísimo.
Sí, yo no me quemo, pero sí, se pueden quemar, por supuesto. Pero no es mucho lo que va a coger, nada más que va a meter la cucharita y va a probar así, nada más.
Vale. Bueno, tenemos el almíbar preparado.
Y ya está, lo pasamos por el almíbar, lo vamos pasando por el almíbar, lo vamos poniendo otra vez en otro escurrido para que vaya escurriendo el almíbar que vaya, para que no quede, que no esté muy dulce, ¿me entiendes? Lo pone un escurrido y ya está, no tiene más. Y a comer y a merendar, que está muy bueno.
Ojo, tiene que estar buenísimos, deliciosos.
Además, que si es mucha cantidad, se puede congelar perfectamente.
¿Sin y el tenerlo almíbar o con el almíbar?
En un tupper, deja fuera lo que te vaya a comer y el resto lo congela y conforme te vaya haciendo falta los vas sacando. Y después de descongelado se queda perfecto con el almíbar y hecho, vamos, parece que está rehecho del día. Y es fácil, muy sencillita.
Y muy económica y sí, muy práctica, claro, ¿no? Con esto, con el truquito que
además
nos has dado.
Además que sale bastante, ¿eh?
De la congelación. Bueno, pues.
Bueno, pues esperemos que salga buena.
Seguro que sí. Muchísimas gracias.
De nada.
A mi tío será así, que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y bien el vino. La setena que la guisa es mejor y más canina, la prepara Filistina y la hija de la
Acaba de publicarse Guía del Patrimonio Judío Parisiense de Dominique Jarrasé. Y por eso hoy hemos querido hablar con un joven judío, Federico Zuckerman, que precisamente ha vivido en París y nos va a comentar un poco pues su vida judía ahí en esta ciudad. Para empezar, cuéntanos por qué fuiste ahí.
Sí, yo fui motivo de una beca Erasmus en el año 99 a estudiar mi último año de sociología a la Universidad de París 8 en Saint-Denis.
¿Cuánto tiempo?
Tuve un año viviendo en París.
Y bueno, como judío, pues me imagino que te pasarías muchos ratos en el barrio más emblemático para el judaísmo de París, que es Le Marais. Sí. Cuéntanos, ¿qué hay ahí? ¿Qué podemos encontrar?
Sí, Le Marais es un barrio fantástico. Está al lado del barrio gay de París. Es una zona donde tienes toda la oferta gastronómica que puedes encontrar, tanto de comida oriental, falafel, hummus, como comida ashkenaz. Hay un montón de pequeñas sinagogas también, de
bueno,
colegios.
Bueno, me imagino que los restaurantes son kasher, no kasher, ¿hay de todo?
Hay de todo, casi todos los restaurantes son kasher, bajo la supervisión del Beit Din de Francia. Y la verdad que hay una vitalidad increíble. Tú vas por la tarde, hay un montón de gente judía, tanto jóvenes como gente más adulta, y en primavera, verano, la gente invade las calles del Marais, y es una oportunidad de conocer gente judía de todo el mundo, porque el turismo es realmente muy fuerte en esa zona también.
Sí, realmente es uno de los barrios de moda de París, ¿no? Más allá de que sea el barrio judío.
Sí, es un barrio realmente muy de moda en París, porque hay un montón de bonitos restaurantes, de zonas de copas. Entonces es un barrio que un poco que combina lo que es la tradición judía con la modernidad de lo que es el París, decíamos, el París joven. Al lado está, como decíamos antes, el barrio gay y un montón de locales, de copas, de discotecas, de todo, ¿no?
Y en general, ¿cómo vive un estudiante judío en París?
En París los judíos estudiantes están muy bien organizados, sobre todo a nivel de universidad. Tienes la Unión de Estudiantes Judíos Franceses. Es increíble, tú vas a la universidad y tienes ahí un local donde te ofrecen actividades, vas a seminarios, a viajes. Y también en todo el tema del antisemitismo hay un movimiento político muy fuerte. Cada vez que hay un atentado antisemita, un acto, hay manifestaciones en la calle de los jóvenes que van con banderas. Y está muy, muy ligado también al movimiento antirracista, por ejemplo. Tienen unas buenas conexiones con SOS Racismo, por ejemplo, ahí en París. Y la oferta para los estudiantes universitarios judíos es enorme.
Y tengo entendido que hay hasta radio judía, ¿no es así?
Sí, la verdad que yo era un gran oyente de Radio Shalom, una radio judía donde puedes escuchar desde la actualidad israelí hasta música sefardí, música mizrahim, todo tipo de ofertas, y también debates con gente como Alan Finkielkraut, con grandes intelectuales judíos. También en la televisión había documentales casi todas las semanas sobre la Shoah, el antisemitismo, la vida de los judíos bajo la ocupación en Francia. A diferencia de otros países, el judaísmo en Francia es algo que se ve, ¿no? Se ve.
Claro, no es algo excepcional, casi diríamos, como España, ¿no?
No, que claro, en Hanukkah,
el judaísmo no se percibe, no se ve.
Por ejemplo, hay actos multitudinarios de la comunidad, por ejemplo, para Hanukkah. Recuerdo que hubo un acto también en debajo de la Torre Eiffel, donde hubo un montón de miles de personas reunidas. Es una sensación como que el judaísmo tiene una gran presencia en París y en Francia en general.
Así que tú recomiendas a los estudiantes pasar un periodo de tiempo ahí, o es un sitio recomendable para vivir, ¿no?, según tu experiencia propia.
Sí, además de conocer judíos franceses, como pasa también en Madrid y en otras grandes capitales europeas, hay judíos de todo el mundo donde uno puede conocer, y realmente la diversidad de museos, de actividades, de viajes que hacen los judíos universitarios franceses es muy recomendable, es una vida muy, muy activa.
Bueno, pues muchas gracias, Federico.
De nada.
Hoy viernes, y preparándonos para el fin de semana, les traemos tempos a ritmo de Big Band provenientes de una época mágica para la música. Entre los años 20 y 60 en Estados Unidos se vivió un auténtico estallido creativo musical, y el personaje que compuso las canciones que oirán fue sin duda uno de los más grandes y prolíficos. Nos referimos a la figura de Irving Berlin. Su nombre original era Israel Baline, nació en Mogilyov, Bielorrusia, y en 1893 se trasladó a Nueva York con su familia. Carente de educación musical convencional, desde muy joven trabajó como camarero cantante y comenzó a componer música y a escribir canciones. A pesar de su incapacidad para leer y escribir música, en 1909 comenzó a publicar sus composiciones. En 1910 hizo su debut profesional cantando sus propias canciones en un vodevil. En 1911, la publicación de la canción Alexander's Ragtime Band, con la que hemos abierto este programa y están oyendo, consolidó su reputación como compositor, y en 1919 fundó su propia editora musical. Escribió más de 1500 canciones y se convirtió en uno de los compositores más importantes de los Estados Unidos. Ahora oiremos una de sus composiciones más sonadas, Putin on the Ritz, una melodía que evoca los tiempos de la América que oía los programas de música en enormes radios que hoy son piezas de colección. Los primeros rayos catódicos inundaban los hogares de fantasía, como por ejemplo la de Fred Astaire cantando y bailando este Putin on the Ritz.
Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time? Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz.
tips his hat just like an English chappie. To a lady with a wealthy pappy, very snappy, you'll declare it's simply topping to be there and hear them swapping smart tidbits, putting on the Ritz.
Los trabajos de Berlín, tanto para Broadway y el cine, como las canciones humorísticas o las baladas románticas, son famosas por las atractivas melodías y los sentimientos que expresan las letras. Su manera de componer e interpretar nunca fue convencional. Compuso la música de películas como Sombrero de Copa, Cielo Azul de 1946 y Desfile de Pascua. Entre sus canciones más famosas se encuentran Everybody's Doing It, There's No Business Like Show Business, White Christmas y Desfile de Pascua. En 1968 obtuvo el Grammy por Una vida dedicada a la música. Nos despediremos con la evocadora voz de Ginger Rogers cantando la canción Check to Check. Y un consejo, si su pareja está cerca, acérquense suavemente, bailen pegados y disfruten de 3 minutos de magia conducida por Irving Berlin y la voz de Ginger Rogers.
My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek, heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek, oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek, climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek.
En Radio Sefarad, esta es la agenda del fin de semana.
Este año honramos a Maimónides, ya que se cumplen 800 años de su muerte.
El pensador y médico judío cordobés es uno de los hijos predilectos de la ciudad andaluza y por eso, desde julio hasta diciembre, Córdoba honra su memoria mediante el reconocimiento y el estudio de su obra y mediante la recreación de su época. La primera de esas actividades dedicadas al sabio Maimónides se está desarrollando estos días. Se trata del tercer Festival Internacional de Música Sefardí, que combina conciertos con conferencias dedicadas a la música judío-española. Hoy viernes, María Valverde y el grupo Judería actuarán en el Jardín Botánico a las 11 de la noche tras la conferencia La Interpretación de las Canciones Sefardíes. Y para clausurar el festival, Emmanuel Druet nos acercará a los sones de la región balcánica. Será el sábado, también en el Jardín Botánico, a las 11 de la noche. Ya que estamos con Maimónides y en Córdoba, les informamos de que la Sociedad Estatal para Conmemoraciones Culturales, organizadora del Congreso Internacional Maimónides y su Época, que tendrá lugar en septiembre, ha destinado 15 ayudas de 300 euros para aquellos que deseen asistir al Congreso y vivan fuera de Córdoba. Los interesados pueden dirigirse a la Secretaría General del Congreso a cargo del profesor García León. Si durante sus vacaciones se animan a recorrer distintos puntos de España, recuerden que la Red de Juderías de España organiza para este verano visitas guiadas y otras actividades en todas sus regiones asociadas. Si quieren vivir de una forma muy especial las noches en la Judería de Toledo, dar un inolvidable paseo por el Cal de Girona o conocer mejor la Rivadavia, Segovia o Barcelona judías, no duden en informarse en la Red de Juderías, ya que ofrece eso y mucho más. Terminamos con el Festival de Música y Danza de Granada, que este domingo 4 de julio contará en su apartado dedicado a las músicas en tiempo de Isabel la Católica con la imponente voz de Emil Cijrán entonando cantos de sinagoga y acompañado por Suiza Mayer en el laúd. Será en el Hospital Real a las 12:30 del mediodía. Para que se hagan una idea, les dejamos con una pequeña muestra de Emil Cijrán, un fragmento de su canción Bin el Bará o el Yom.
بين المرح واليوم ويلا يا محلها يا فرح مغروم عمري ما ننساها بين المرح واليوم ويلا يا محلها يا فرح مغروم
Humoreski, una nota de humor en Radio Sefarad.
Moïse Ben Yosef se ha convertido con el correr de los años en un sefardí responsable, deseoso de investigar sus raíces y profundizar sus conocimientos de la Torá. Como la existencia de los libros de la Sinagoga de Madrid son, casi exclusivamente, de interés judío, para completar sus indagaciones históricas se asoció a la biblioteca pública situada en la misma calle que la comunidad judía. Como resultado, su hogar está inundado de libros y Moïse dedica su tiempo libre, inclusive sus noches, hasta avanzadas horas, a la lectura. Entre sus descuidos, sus negocios decaen, también se han tibiado sus obligaciones en el tálamo conyugal. Alegra, su esposa, si bien es un poco mayor que él, unos 10 años, más o más, y no ha recibido ningún premio, ningún concurso de belleza, es aún una mujer en plenitud.
Moí, me gustaría que de vez en cuando me miraras con el interés que lees a todas horas. Piensa que estoy viva y no soy un montón de páginas encuadernadas. ¡No, soy un libro!
Mois la contempla y luego de unos segundos le responde.
Ojalá lo fueras. Así podría llevarte a la biblioteca y cambiarte por algo más interesante.
La vida es cine.
Bienvenidos una semana más a la sección de Radio Sefarad dedicada al cine con nuestro colaborador Jorge García. Aparcamos esta semana nuestro ciclo dedicado a actores y actrices judíos de ambos lados del Atlántico para hablar hoy de una de las más grandes historias de amor nacidas dentro del mundo del cine. La pareja que formaron durante más de 30 años los actores franceses Yves Montand y Simon Signoret, los dos de ascendencia judía.
Sí, tanto Yves Montand como Simon Signoret tuvieron en cierta manera vidas paralelas antes de conocerse. El inicio de la Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento que sin duda cambió sus destinos. Montand está todavía considerado uno de los más grandes artistas que ha dado Francia, todo un emblema del país vecino. Este actor y cantante, poseedor de una enorme clase y elegancia, además de eterno conquistador, nació un 13 de octubre de 1921 en el pequeño pueblo italiano de Monsumano Alto, en la región de la Toscana, cerca de Florencia, con el nombre de Ivo Livi, siendo el menor de tres hermanos. Su padre, Giovanni, fue un activo militante comunista que, huyendo del régimen fascista impuesto en Italia, cogió a la familia camino de Marsella tras pensar durante días instalarse en Estados Unidos. En 1929 obtendrían la nacionalidad francesa. La familia Livi era de origen muy humilde. A los 11 años Ivo abandona la escuela para trabajar y ayudar económicamente en casa, y hasta los 17 trabaja en una factoría metalúrgica y como peluquero con su hermana Lidia. De niño soñaba con parecerse a su gran ídolo Fred Astaire, al que emulaba en ocasiones. En 1938 adopta el definitivo nombre de Yves Montand, que le haría mundialmente famoso, en homenaje a su madre Giuseppina, que desde la ventana le gritaba siempre Ivo Monta, instándole para que subiera de la calle, donde pasaba todo el día.
Muy curioso. ¿Cuándo inicia su carrera artística?
No tardaría mucho. Pronto comienza a cantar en pequeños nightclubs y teatros de Marsella, hasta llegar al mítico Alcázar, donde canta su primera canción original, Dans les plaines du Far West, escrita por su amigo Charles Simmel. Esto coincide con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Él cumpliría maniobras en la Provenza. Terminado este capítulo es cuando conoce en el famoso Moulin Rouge a la diva legendaria Edith Piaf.
Realmente es gracias a Edith Piaf por lo que Yves Montand llegó a ser el que fue. No solo le abrió las puertas al mundo del espectáculo y le proporcionó la cultura y educación de la que carecía, sino que además mantuvo con él una tormentosa relación sentimental durante 2 años.
Exactamente. Montand no sería hoy quien es si la figura de Piaf no se hubiera cruzado en su camino. Es una de las cosas que Montand siempre supo hacer, rodearse de gente importante e influyente de la que aprendía lo que no pudo en su infancia. Recordar que en 1954, ya estando casado con Simon Signoret, ambos compran una mansión en Autil-en-Tuilé, en Normandía, donde reciben a grandes celebridades del momento, como los actores Pierre Brasser o Serge Gainsbourg, el filósofo Jean-Paul Sartre o los españoles Luis Buñuel y Jorge Semprún, este último gran amigo suyo. Volviendo a su relación con la Piaf, decir que rompieron en 1946 y ella, como todo el mundo sabe, se dio a la bebida, a la que acudía cada vez que sufría algún desengaño.
Y en 1946 llega su primer papel en cine a las órdenes de Marcel Blisten en Estrella sin luz y con el mítico Marcel Carné en Las puertas de la noche.
Bueno, su carrera cinematográfica tardó algo más tiempo en despegar respecto a la musical, pero es igualmente intachable. Desde el principio las alternó sin ningún problema.
La très chère était nue et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail.
Es en esta época, la de sus comienzos en el cine, cuando conoce el que sería el gran amor de su vida y una de las mejores actrices de todos los tiempos, Simon Signoret. Nacida Simone Henriette Kaminker el 25 de marzo de 1921, al igual que Montan, en la localidad germana de Wiesbaden, en el seno de una familia judía. Instalada en París durante la ocupación alemana, su padre se unió durante la Segunda Guerra Mundial al ejército francés libre y tuvo que ponerse ella sola al frente de su familia. Comienza a trabajar como extra en el cine, con pequeños papeles, hasta que el realizador Jean Boyer le da su gran oportunidad con Le Prince Charmant en el año 42.
Retomando el momento en que se conocen, entonces Simone Signoret estaba recién divorciada del cineasta Yves Allégret y tenía una niña pequeña, Catherine, algo que no fue bien visto en la sociedad francesa en aquella época, en plena posguerra.
Más que no ser bien visto, era algo poco habitual, y por eso extrañaba. Además, en dos figuras tan importantes como eran. Ambos se conocieron en 1949 en Saint-Paul-de-Vence y dos años más tarde se instalaban en la Plaza Dauphine de París. Es decir, que en ese mismo lugar de Saint-Paul-de-Vence, Montan conocería al poeta Jacques Prévert, autor de su inmortal Las hojas muertas, que escribió para la antes mencionada Las puertas de la noche.
Una historia de amor que duró hasta la muerte de Signoret en 1985, pero hay que decir que no fue para nada un camino de rosas. Siempre se comentaron los numerosos romances de Montan con otras mujeres, como el mantenido con Marilyn Monroe, otra actriz judía, aunque está por matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller.
Montan y Marilyn habían coincidido en El multimillonario de George Cukor en 1960 y tampoco la cosa pasó de un par de encuentros furtivos durante el rodaje. Sí mantuvo en cambio otras relaciones mucho más serias de las que Signoret siempre tuvo conocimiento. Por cierto, ambos trabajarían en la adaptación de una obra de Miller, de Crucible, que en cine se llamó Les Orgies de Salem.
Era además la mejor etapa en la carrera de ambos. Montan se había consolidado como actor tras su papel en el thriller El salario del miedo, de Henry George Clouzot, y Signoret cosechaba un éxito sin precedentes del que pocas actrices pueden presumir. Premio de interpretación en Cannes, César y Oscar a la mejor actriz por su genial interpretación en Un lugar en la cumbre, de Jack Clayton.
Además, empezaba para Montan su extensa colaboración con el muy político director griego Konstantín Kostalabras. En 1965 llegaría a Los raíles del crimen, en la que coinciden Montan y Signoret, al igual que en La confesión, de 1969. Aunque Montan repetiría esta vez a solas con Kostalabras en la oscarizada Z, con guión de Jorge Semprún, en 1968. Estado de sitio en 1972, sección especial en 1974 y Claire de Femme en 1979. Y en el apartado musical, un rotundo éxito con una larga serie de recitales en el Teatro de l'Étoile.
Esta inclinación de Montan por el cine político le viene sin duda por su militancia en el Partido Comunista Francés durante años y por la propia influencia de su padre, del que hemos hablado antes.
También Simone Signoret. Juntos formaron una de las parejas más contestatarias, rebeldes y luchadoras contra todo lo establecido y los grandes problemas que entonces preocupaban al mundo. Siempre al frente de manifestaciones contra la sangrienta dictadura de Pinochet, la utilización de la bomba atómica, el Frente Nacional de Le Pen e incluso la censura de la era McCarthy. Están entonces en los Estados Unidos, su gran asignatura pendiente.
Gran asignatura pendiente para los dos. Ninguno llegó a triunfar del todo allí. Además, llegaron a ser considerados persona non grata por las autoridades americanas, debido a las simpatías nunca escondidas hacia el régimen soviético.
Unas simpatías que cada vez fueron a menos. La primera crisis de conciencia llega cuando las tropas rusas invaden Hungría. Montan incluso pidió explicaciones al presidente Khrushchev por aquella acción. Pero no es del todo cierto que nunca triunfaran en Norteamérica. No hay más que recordar las 8 semanas de Montan en el Golden Theater de Broadway, con las salas a reventar y el Oscar concedido a Signoret. Ondule comme un cygne, passé devant mes yeux clairvoyants
et sereins, et son ventre et ses seins. Háblanos de nuevo de la carrera de ambos. Montan no era exclusividad solo de Kostalabras. Con Alain Corneau o Claude Berry rodó varias películas.
La verdad es que trabajó con los más grandes cineastas franceses de los 50 y 60. Podemos recordar a Marcel Carné, Christian Jacques, Henri-Georges Clouzot, Claude Autant-Lagat, Gilles Dassène, Chris Marker, Claude Lelouch, Philippe de Broca, Jean-Pierre Melville, Jacques Demy o Jean-Paul Rappeneau, sin olvidarnos de René Clément, con el que rueda Art de París, junto a Signoret, Alain Resnais con La guerra terminada o el recientemente fallecido Claude Sautet en César y Rosalie, junto a la todavía llorada Romy Schneider. También otros cineastas europeos y americanos como Vincente Minnelli, Alessandro Blasetti, George Cukor, Tony Richardson, Anatole Litvak, Jack Cardiff, John Frankenheimer, Joseph Losse o Jalí Godard.
Incluso parece ser el director talismán de ambos. La carrera de Montand despegó gracias a El salario del miedo, y Simon Signoret es hoy recordada por el gran público gracias a su papel en Las Diabólicas, que más tarde conoció un espantoso remake con Sharon Stone e Isabella Gianni.
Son varias las interpretaciones destacables y recordadas de Signoret. Grandes creaciones a las órdenes de su exmarido Isa Legret, Jacques Becker, que la dirigió en París bajo fondos, Marcel Carné, Luis Buñuel, con quien hace La muerte en este jardín, Stanley Kramer, Sidney Lumet o Patrice Chéreau.
Y cuando ya nadie lo esperaba, recordemos que al final de su carrera en 1977 obtiene el segundo César por su interpretación en La vie de Vincent del israelí con pasaporte francés Moshe Mizrahi. Recordemos, único cineasta que ha obtenido un Oscar para el cine de Israel con Madame Rosa.
Un merecido broche de oro a toda su carrera. Finalmente moriría el 30 de septiembre de 1985 en París. Había dedicado sus últimos años a la literatura, escribiendo las novelas autobiográficas La nostalgia ya no es lo que era y publicada el mismo año de su muerte Adiós Volodia.
¿Qué pasó con Montand? Se sabe que a principios de los 70 abandonó desilusionado el Partido Comunista y tras una gira de conciertos en el Olympia de París su estrella empezó a decaer.
Un ligero resurgimiento con Jean de Floguet y Manon de Sours, ambas de Claude Berry, pero los años dorados nunca volvieron. El 9 de noviembre de 1991 fallecería en el hospital de Senlis de un ataque cardíaco producido durante el rodaje de la película IP5, su testamento cinematográfico. Aquel día acabó su leyenda. Dejó una hija, Catherine Legret, la hija natural de Simon Signoret que Montand adoptó cuando era niña, y la que fue su última compañera sentimental, la joven Carola Miel, con la que había tenido un hijo, Valentín, que contaba entonces 3 años. Los restos de Yves Montand y Simon Signoret descansan hoy juntos en el célebre cementerio parisino de Père Lachaise.
Y una pequeña curiosidad para finalizar. En 1998, el cuerpo de Montand fue exhumado para que se le hiciera una prueba de paternidad mediante ADN por petición de una mujer que reclamaba el derecho de su hija a conocer la identidad de su padre. Un triste episodio que se repite alguna que otra vez, ya lo saben. Sin irnos de Francia, se intentó hacer también al anterior presidente de la República, François Mitterrand, sin éxito. Pues hasta aquí nuestra sección de cine de hoy. Gracias, Jorge, por contarnos la vida y la carrera cinematográfica de Montand y Signoret, ambas muy interesantes, y te esperamos la próxima semana con más cine.
La très chère était nue connaissant mon cœur. Elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur. Dans leurs jours heureux, les esclaves des morts. Quand ils jettent en dansant son bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée et se laissait aimer, et du haut du divan elle souriait d'aise. Ah, mon amour profond et doux comme la mer, qui vers elle montait comme vers sa falaise. Les yeux fixés sur moi comme un tigre dompté, d'un air vague et rêveur, elle essayait d'épouse. Et la candeur unie à la lubricité donnait un charme neuf à ces métamorphoses. Et son bras et sa jambe et sa cuisse et ses reins, polis comme de l'huile, ondule comme un cygne, passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins, et son ventre et ses seins. Ces grappes de ma vigne s'avançaient plus câlins que les anges du mal pour troubler le repos où mon âme était mise et pour la déranger du rocher de cristal où calme et solitaire elle s'était assise. Je croyais voir unis par un nouveau dessin les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe, tant sa taille faisait ressortir son bassin sur ce teint fauve et brun, le phare était superbe. Et la lampe s'étant résignée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre, chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'ambre.
Esta semana leeremos en el libro de Números los capítulos referentes a la historia de Balac. ¿Quién era Balac? Balac era el rey de Moab. Y después que él había visto que el pueblo de Israel, en su camino a la conquista de la tierra de Israel, había pasado por la tierra de Sihón y por la tierra de Bashán, y estos dos pueblos no habían podido detenerlos, Balac pensó: la única forma de poder combatir contra el pueblo de Israel es a través del Espíritu. Él dijo: si el pueblo de Israel, su fuerza está en Moisés y su fuerza está en la palabra, tenemos que buscar a una persona que pueda también a través de la palabra rebatir y neutralizar a Moisés. Entonces buscaron a una persona que tenía mucha fuerza en la palabra, que era Bilam, y de él está dicho: no se levantó profeta en el pueblo de Israel como Moshe, pero sí fuera del pueblo de Israel, y este fue Bilam. Y el rey de Moab, junto con ministros de Midian, fueron a visitar a Bilam para que viniera a maldecir al pueblo de Israel y así neutralizar la fuerza del pueblo de Israel. Nosotros vemos que en un principio Bilam dijo: tengo que tener el permiso de Dios para poder ir, y si no, no pudo hacerlo. Pero sin embargo, en su primer intento Dios le dijo: no vayas. En la segunda ocasión, tanto quiso Bilam ir, que entonces le dijo Dios: si quieres ir, ve, pero te tienes que limitar a hacer lo que yo te diga. Y de aquí estudiaron nuestros sabios que por el camino que la persona quiere ir, por ese camino él va. Y vemos que Bilam llega a su encuentro con el rey de Moab, y en 5 ocasiones intenta maldecir al pueblo de Israel y no lo consigue. Y dijo Bilam: es imposible maldecir a este pueblo porque es un pueblo baruj, es un pueblo blindado, es un pueblo que tiene un chaleco blindado, es un pueblo invulnerable, impenetrable, así que no hay nada que hacer. Y en lugar de maldecir, bendecía, hasta que Balac le dijo: te he traído para maldecir, si no puedes maldecir, por lo menos no bendigas. Y vemos que antes de partir Bilam de vuelta hacia su tierra, le dijo el rey de Moab, le dijo Balac: pero dime, si la fuerza del pueblo de Israel es porque está Baruj, porque está blindado, porque tiene un chaleco blindado, ¿qué es lo que origina ese chaleco? ¿Cómo se obtiene, cómo se adquiere ese chaleco? Bilam le dijo: cuando el pueblo de Israel está en un nivel espiritual elevado, es imposible llegar a él, es imposible atacarle, es impenetrable, es invulnerable. La única forma es quitarle el chaleco blindado, quitarle el baruj, quitarle la bendición. Y para eso tienes que buscar la caída del pueblo de Israel, la caída a nivel espiritual. ¿Y qué? ¿Cuál fue el consejo que le dio? El consejo fue: tienes que hacer tiendas alrededor de los campamentos del pueblo de Israel. En esas tiendas poner mujeres dentro que estén, que sean atractivas, que puedan tentar a los varones del pueblo de Israel, y de esa forma podéis atacar al pueblo de Israel, podéis bajar su nivel espiritual, y entonces ya el pueblo de Israel será vulnerable. Y efectivamente eso fue lo que hizo Balac. Él tomó mujeres y las puso en tiendas ambulantes de venta, y estas mujeres aparecían como vendedoras, pero su finalidad era hacer prostituir al pueblo de Israel. Y así cuenta la Torá que cayeron 24.000 personas en la epidemia hasta que Pinhas, en un acto de desesperación, viendo que un jefe de tribu del pueblo de Israel, Zimri Besalú, estaba con una princesa de Midian, con Cosui Daxur, y estaba haciendo prostitución públicamente, entonces clavó su lanza en ellos dos, y eso hizo reaccionar al pueblo de Israel, y se detuvo la epidemia. Entonces de aquí dijeron nuestros sabios que aprendemos una regla muy importante. Mientras el pueblo de Israel está en un nivel espiritual alto, en un nivel espiritual elevado, es impenetrable. Tiene un chaleco blindado, es barujo. Pero cuando el pueblo de Israel baja la guardia, cuando el pueblo de Israel baja su nivel espiritual, entonces ya se hace vulnerable y puede ser vencido. Y esa es la lección que aprendemos de la Perashá de esta semana, que si verdaderamente queremos ser un pueblo Baruj, queremos ser un pueblo fuerte, queremos ser un pueblo impenetrable, queremos ser un pueblo invulnerable, tenemos que mantener el blindaje. Y ese blindaje no lo da el mantener un nivel espiritual alto. Muchas gracias.
Yigdal Elohim Chai Veishtabach Nimtza Be'el Et El Metziuto Echad Ve'en Yachid Keichudo Melambe Gam En Sof Le'achduto En Lo Demut Haguf Ve'en Lo Guf Lo Na'aroch Elav Kedushato קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון ואין ראשית לראשיתו הינו אדון עולם וכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמשה עוד נביא ומביט את אמונתו תורת אמת נתן לעמוהל על יד נביאו נאמן ביתו לא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו צופה ויודע שתרנו מביט לסוף דבר וקדמתו גומל איש חסד כמפעלו נותן לרשע רק כרישתו ישלח לקץ ימין משיחנו לפתות מחכה קץ ישועתו מתים יחייל ברוב חסדו ברוך הדעת שם תהילתו מתים יחייל ברוב חסדו ברוך הדעת שם תהילתו
Hoy, en Radio Sefarad, estamos de triste luto. Ha muerto Naomi Shemer a sus 74 años de edad, víctima de un cáncer. Naomi Shemer fue una convencida sionista y gran compositora de canciones que se convirtieron en himnos populares de la historia de Israel. El más conocido, sin duda, y por el que será recordada por siempre, es Jerusalén de Oro. Canción que escucharán más adelante en este programa especial dedicado a la figura de esta gran cantante y compositora. Ahora están oyendo otro gran éxito de Shemer, la canción Luyei, compuesta con motivo de la guerra de Yom Kippur en 1973.
מה כל הנות אני שומע, כל שופר וכל תופים, כל שנבקש לו יהי. לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש לו יהי.
לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי.
בתוך שכונה קטנה מוצלת, בית קט עם גג אדום, כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי.
לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי.
ואם פתאום יזרח מאופל על ראשינו אור כוכב, כל שנבקש לו יהי. אז תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה שנוהב, כל שנבקש לו יהי.
לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש.
Desde Radio Sefarad queremos hacer nuestra también la tristeza y el dolor que conmueve a Israel entero estos días. Naomi fue enterrada el pasado domingo en la misma localidad que la vio nacer, en Kvutzat Kineret, una de las comunidades socialistas a orillas del precioso lago Kineret. Naomi Shemer fue una convencida y activista sionista a lo largo de su vida. La canción Jerusalén de Oro es una de sus muchas composiciones y representó y aún representa el sentimiento judío de que Jerusalén es nuestra capital única y eterna. Esta gran artista en 1983 recibió el Premio Israel por la canción hebrea. A continuación, la canción Jerusalén de Oro y después la interesante historia y la letra de este emotivo himno. Naomi Shemer, descansa en paz.
אוויר הרים צלול לחיים וריח אורני נישא ברוח ארבעים עם כל פעמוני ובתר דמס אילם
Oh, my.
Todo comenzó cuando se invitó a Naomi Shemer junto con otros cuatro colegas a que compusiera una canción para la segunda y no competitiva parte del Festival de la Música de la Canción Israelí en 1967. Recordemos además que con motivo de la celebración de Pesaj decimos siempre, el año que viene en Jerusalén. Este festival fue iniciado a principios de los años 60 por la estación de radio nacional Kol Israel, la voz de Israel. Y era el programa principal el del Día de la Independencia de Israel, ya que la televisión fue introducida en Israel solamente en la última parte de los años 60. El alcalde de Jerusalén, Teddy Kollek, había pedido que las canciones que serían interpretadas en el Día de la Independencia de 1967 estén relacionadas con Jerusalén. Gil Aldema, el productor de dicho festival, había buscado en los archivos de Kol Israel y no había encontrado más que media docena de canciones dedicadas a la ciudad. Ninguna de estas canciones habían estado compuestas después del establecimiento del Estado, así que no se mencionaba que la ciudad había sido dividida y que los judíos no podían acercarse al Kotel, al templo. Avisaron a cuatro colegas de Shemer y rechazaron hacer la canción de temática sobre Jerusalén. Pero Shemer tenía una afinidad especial con Jerusalén. Ella había terminado la Academia de Música allí y había dado a luz a su hija en esa ciudad. Ella pasaba parte de cada verano en esa ciudad con amigos, a lo cual telefoneó Aldema pidiendo que se la eche de dicha comisión de la composición de esta canción. Aldema le dijo a la gente de su oficina en ese momento, ahora ella escribirá sobre Jerusalén. Esa misma noche, Jerusalén de Oro nació. Jerusalén de Oro ha asumido el lugar de una obra clásica y se refiere como el segundo himno nacional después de la Tikva. Se han traducido a docenas de idiomas y ha sido interpretada por innumerables músicos desde entonces. Parte de su hermosa letra nos dice: como las cisternas se han secado, el mercado está vacío, y nadie frecuenta el monte del templo en la vieja ciudad. Y en las cuevas en la montaña, los vientos están gritando, y nadie desciende al mar muerto por Jericó. Jerusalén de oro, y de bronce y de la luz, contemplad, soy un violín para todas sus canciones. Hemos vuelto a las cisternas y al mercado, y el cuerno del shofar se está oyendo en voz alta en el monte del templo, en la vieja ciudad. Y en las cuevas de la montaña, miles de soles brillan, descendemos de nuevo al mar muerto por Jericó. Jerusalén de oro, y de bronce y de luz, contemplad, soy un violín para todas sus canciones.
Impulsos Escénicos, el espacio de teatro en Radio Sefarad.
Los marranos y los macabeos son dos episodios de la historia judía que suelen estudiarse generalmente separados. En este análisis teatral vamos a introducirlos juntos, tanto rebeldes que se levantan en armas contra los opresores griegos, para no adorar a Zeus y liberar el templo de Jerusalén de la paganización profanación y saqueo heleno, junto a la dramática experiencia de los judíos sefardíes que se niegan a adorar a Cristo y toman el camino del exilio, de la conversión o secretamente actúan como criptojudíos. Dos contextos históricos similares. Dos guerras. No está de más decir que la historia debería enseñar al pueblo judío a no confiar en los vencedores. Cristianos reconquistan Granada, comandados por los reyes católicos, desapareciendo el último símbolo de ocupación mora en la península, en parte con la ayuda judía. Griegos, 1700 años antes, tras la batalla de Panión hacia el año 200 antes de la era cristiana, arrebatan a los Ptolomeos de Egipto, Samaria y Judea. De esta forma, Antíoco IV Epífanes toma posesión del gobierno de la zona. Los reyes católicos inician su particular revolución católica, expulsando a los judíos, y en Europa comienzan a florecer catedrales góticas con gárgolas temibles, lugares construidos en apariencia para dar miedo y simbolizar el poderío del catolicismo, de la limpieza étnica y de la homogeneidad. Antíoco emprende sistemática y despóticamente el proceso de helenización de Palestina. Y a este helenismo cultural y vivencial se pliegan de grado o por fuerza un número considerable de judíos. Sinagogas profanadas en España por los católicos y el templo profanado en Jerusalén por los griegos. Se prohíben en ambos procesos históricos las prácticas más elementales de la vida judía. Y se desata la persecución contra los núcleos que mantienen apego a las prácticas religiosas y sostienen el espíritu monoteísta en un caso, o se les acusa de deicidas en otro. Los marranos vivirían en España sufriendo las humillaciones y la persecución católica, y los macabeos lucharían contra los griegos y liberarían el templo en el que se había implantado culto a Júpiter Olímpico. Curiosamente, las actividades deportivas judías se suelen llamar macabiadas, que no olimpiadas. En 1934 se publica en Salónica la obra Los Marranos, como drama de tres actos, firmada por Yaliz. En 1920 se edita en Constantinopla la obra Los Macabeos, de dos actos. El argumento de Los Macabeos. Elena, madre de Leonora, acude a presencia de don Miguel, inquisidor, para rogarle que libere de la hoguera a su hija, que había sido condenada por no querer convertirse al cristianismo. Ante la negativa de don Miguel, Elena le descubre al inquisidor que ella es su verdadera madre, y que se vio obligada a abandonarlo en un convento para librarle de las persecuciones. El inquisidor, descubriendo su origen, ordena liberar a su hermana, y se dispone a huir con su familia recién encontrada. Una historia similar también a la de Moisés en Egipto, pero esta vez don Miguel es menos prominente. También existe paralelismo entre esta historia y la leyenda que envuelve el origen de la comunidad sefardí de Viena. En este caso, el inquisidor se llama Diego Aguilar. La historia es idéntica en lo esencial, pero difiere en los finales. En Los Marranos sí se consigue liberar a Leonora, y en la leyenda vienesa no. El argumento de Los Macabeos une una parte imaginaria y la enlaza con un hecho histórico auténtico. La historia de la batalla, la rebelión judía en Modín, Matatías y sus cinco hijos, con la historia de Hanna y sus siete respectivos hijos que serán asesinados al negarse a la conversión griega. Hanna, sedienta de venganza y enfurecida, se pone en contacto con Matatías, al que motivaría para la escaramuza de Modín. El relato de las aventuras y los problemas de la rebelión macabea, el heroísmo de los grupos religiosos perseguidos, la reacción armada frente al invasor y perseguidor, y la victoria final, han hecho de este tema una página antológica de la exaltación nacionalista. En 1922 se edita en Constantinopla El chico macabista, pieza para Hanukkah. Se indica que en el mutis final los soldados saldrían de escena cantando el himno Atikva. En 1920 se representó en Alejandría Los Marranos. También en 1925 Yaakov Haimov escribió, ya mucho antes, en 1889, Los Marranos, que se editó en alguna ciudad de Bulgaria. Para concluir, lanzamos una pregunta. ¿No hubo rebelión heroica de los marranos digna de representarse en el teatro sefardí? Lo cierto es que sí la hubo, en menor medida y con peor suerte. Se mató a varios inquisidores dentro de la península, y como nos enseña la antropóloga de la Universidad de Haifa, Sharona Frederico, hubo judíos expulsados que se hicieron piratas y que luchaban contra los barcos españoles del imperio. Pero para conocer esa historia hace falta leer a Sharona, por ejemplo en internet, ver el DVD de Piratas del Caribe y por último dar rienda suelta a la imaginación. Para Radio Sefarad, Adán Levy.
De la cocina sefardí.
Hola, aquí estamos de nuevo en De la cocina sefardí. Y Mercedes, hola.
Hola.
Nos ha traído una de sus suculentas y golosas, en este caso recetas que son bollos de naranja.
Siete modos de guisado se guisan las berenjenas. La primera que la guisa es la papa.
Pues si te parece, les digo a los oyentes los ingredientes.
Sí.
Lo que pasa es que hoy tiene una sorpresita en las medidas, que ahora ya verán qué originales. Bueno, son tres huevos y la medida con la que vamos a seguir dándoles los ingredientes es 3/4 de la cáscara de uno de los huevos
que vamos a utilizar.
Que vamos a utilizar para la receta. O sea que 3/4 del cascarón, con esa medida tienen que tomar tres de estas medidas de azúcar y 6 de aceite de oliva.
No, de girasol, bueno, también la puede hacer de oliva, pero
vale, como siempre,
yo la hago de girasol.
Sí, es verdad
siempre.
Que en la repostería siempre usas sí. Girasol. Bueno, perdonen, pues de girasol. Un vaso de zumo de naranja natural, la ralladura de esa naranja que hayamos exprimido.
¿Sí?
Que también se puede utilizar los zumos envasados.
Sí,
que
se puede utilizar los zumos envasados naturales, que no...
Que no lleven ni azúcar.
Que no lleven nada, se puede usar también.
Vale, y un sobrecito de levadura de repostería.
Sí.
Esto es lo que son los ingredientes para la masa de
sí,
los bollos.
Nos falta la masa, la harina, perdona. Nos falta la harina, sí. Pero la harina es que no tiene medida.
Que no les comentamos que la medida
de harina porque eso ya va
a ojo. Vale, pues para el almíbar que les decíamos se necesitan 2 vasos de azúcar, 1 vaso de agua y un chorrito de limón, que es el zumo de un limón
o medio limón.
Muy bien, vale, pues ya puedes dar la receta, que seguro que está todo el mundo con papel y lápiz esperando.
Pues nada, echamos todo el ingrediente en un bol. Lo batimos con un tenedor o con un batidor de mano. Cuando lo tenemos todo batido, pues vamos agregándole harina y lo vamos amasando con la mano hasta que veamos que tenemos una masa ni dura ni blanda, más bien blandita.
Elástica.
Sí, que podamos hacer bollo. Cuando la tengamos ya hecha, dejamos reposar, pero muy poquito, no mucho. Nos va untando las manos con un poquito de aceite y cogemos un poquito de esa masa. Eso ya depende de cómo quiera el bollo de grande, porque bueno, hay más pequeño o más grande como para un desayuno o una merienda.
¿Tú de cuánto lo sueles hacer? ¿Cuál es la medida? ¿Como una pelotita de ping-pong o más grande?
No, un poquito más chico.
¿Más pequeño?
Sí, un poco más chico yo lo hago.
Vale.
Y vamos formando bollito, alargadito. Lo vamos poniendo en una bandeja. Lo hacemos todo y cuando lo tengamos todo hecho, que nos saldrán pues alrededor, si lo hace pequeñito pues te saldrá de 50-60, si lo hace más grande pues te saldrán menos, por supuesto. Cuando lo tengamos todo hecho, lo tapamos un poquito con el paño y mientras tanto ponemos una sartén o una cazuela a freír, porque hay que freírlo.
Ajá.
Con aceite.
¿Esta vez de oliva? ¿O no?
Yo no.
Estoy empeñada, parece que estoy patrocinando el aceite de oliva, pero vamos, es de girasol.
El de girasol también es de freír.
Vale.
Y lo freímos a fuego medio, porque si lo freímos con el fuego muy fuerte se nos pone rojo muy pronto y por dentro se nos queda crudo.
Uh-huh.
Entonces lo freímos a fuego medio y le vamos dando, primero lo vamos friendo, le da una vuelta por una parte y luego por la otra. Uh-huh. Y cuando lo tengamos todo doradito, lo vamos apartando y lo vamos echando en un escurrido.
O sea que esta receta, fíjate que cuando has empezado a contárnosla, yo pensaba que iba a ser de horno y no.
No, es frito.
Es frito.
Uh-huh. Es frito. Mientras estamos friendo, lo que podemos ir haciendo el almíbar.
Para ahorrar tiempo.
Que si tiene prisa no pasa nada porque se puede hacer más tarde, eso no hay problema, pero que se puede ir preparando el almíbar mientras. Así termina de freír.
Sí, pero ¿nos recuerdas cómo se hace el almíbar bien hecho?
Pues mira, bien hecho este almíbar para estos roscos, cuando vea que está haciendo muchas pompas ya toda el almíbar, ya está hecha. Si no te quemas mucho, mete la punta de una cuchara y entonces coge la cucharita y entonces tú has mojado con la cucharita pequeña el almíbar. Si te la pone entre los dedos y si los dedos se pegan unos con otros, está el almíbar hecha. Y si no se pegan, que está muy aguado, entonces no, tiene que esperar un poco. Pero se nota de seguida porque se te pegan entre los dedos,
vale,
cuando ya está hecho.
Una buena manera para los atérmicos de probar si el almíbar está bien, pero tengan cuidado porque se pueden quemar muchísimo.
Sí, yo no me quemo, pero sí, se pueden quemar, por supuesto. Pero nada más, no es mucho lo que va a coger, nada más que va a meter la cucharita y va a probar así, nada más.
Vale. Bueno, tenemos el almíbar preparado.
Y ya está, lo pasamos por el almíbar, lo vamos pasando por el almíbar, lo vamos poniendo otra vez en otro escurrido para que vaya escurriendo el almíbar que vaya... Para que no quede, que no esté muy dulce, ¿me entiendes? Lo pone un escurrido y ya está. No tiene más. Y a comer y a merendar, que está muy bueno.
Ojo, tiene que estar buenísimos, deliciosos.
Además, que si es mucha cantidad, se puede congelar perfectamente.
¿Con el almíbar?
En un tupper, deja fuera lo que te vaya a comer y el resto lo congela. Y conforme te vaya haciendo falta, los vas sacando. Y después de descongelado se queda perfecto con el almíbar y hecho, vamos, parece que está rehecho del día. Y es fácil, muy sencillita.
Y muy económica y sí, muy práctica, claro, ¿no? Con esto, con el truquito que
además
nos has
dado. Además
que
sale bastante.
De la congelación. Bueno, pues
esperemos que salga buena.
Seguro que sí. Muchísimas gracias.
De nada.
Con el vino, 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 mucho y bien al vino. La setena que la guisa es mejor y más canina. La prepara Filistina y la hija.
Una vez más nos encontramos, los mayores y los pequeños, en el programa de fin de semana dedicado a la música infantil. Hoy les traemos una melodía que creemos que a los padres les gustará, ya que incita a los hijos a ir a la escuela. La canción se titula Hijicos Preciados, y su letra en judeo-español dice: Hijicos Preciados, andavos a la escola, que ahí envesaréis y tomaréis ciencia. Andavos a la escola con el libro y la péndola, que ahí envesaréis y tomaréis ciencia. Esta tradicional canción está interpretada por Rosa Zaragoza, y es parte de un disco titulado Cançons dels Judeus Catalans. Queremos recordarles que además este es el disco que sorteamos esta semana en Radio Sefarad. Aún están a tiempo de conseguirlo. Si es así, visiten nuestro apartado del concurso musical de Radio Sefarad. Esperamos que disfruten con esta dulce melodía.
Y tomaréis esencia.
andabos a la escuela con el libro La Pendola, que iban besar y tomar esencia.
Que el Escucha Indiscreto es el espacio más políticamente incorrecto de Radio Sefarad, esperen a oír lo que les tenemos que contar de un político con un comportamiento sexual incorrecto. No, no vamos a hablarles de Clinton otra vez, sino de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin para las masas, la posteridad y al parecer más de un prostíbulo, que se murió de sífilis. Eso afirma al menos un estudio de la Universidad Ben Gurion de Israel, que viene a confirmar aquello que piensan algunos de que el padre de la Revolución Rusa se pasó la vida fastidiando a los demás sin pensar en las consecuencias. Al parecer, la neurosífilis podría haber sido la causa de la irritabilidad y el mal humor legendarios de Vladimir Ilich. Lenin siempre estaba como revolucionado, ha afirmado Olga Petrovna, una ya centenaria colaboradora del líder soviético a la que ante esta noticia se invitó a hablar y a unos vodkas. Así que no nos hacemos responsables de este comentario.
De irresponsabilidad califican el hecho de que la cantante de origen judío Courtney Love atacara a un admirador con el micrófono durante el concierto que ofreció en Manhattan el pasado mes de marzo, razón por la que está siendo juzgada en el Tribunal Supremo de Nueva York. Una persona muy cercana al gobierno israelí ha comentado que el gabinete Sharon se está planteando contratar a Courtney para que entre a formar parte de su equipo de seguridad. Si no es con un microfonazo, será dando miedo con sus estilismos, dijo esta persona, que al parecer realizó esas declaraciones tras batir su propio récord de ingestión indoors de cerveza Maccabi. Comprenderán que siendo así, tampoco nos podamos hacer responsables de estas palabras.
Con champán han celebrado la llegada al mundo de un bebé muy especial en el hospital Tel HaShomer de Tel Aviv. Un niño muy deseado por su papá y su mamá de 64 años. Sí, han escuchado indiscretamente bien, 64. Esta mamá tardía se había sometido a distintos tratamientos de fertilidad y se ha convertido en la mujer de mayor edad que haya tenido un hijo en Israel. La concepción fue posible gracias a la donación de un óvulo y tras quedar embarazada, la mujer fue hospitalizada a partir del tercer mes de gestación en la unidad de embarazos de riesgo de este centro hospitalario. Una vez más, no podemos dar mucho crédito a aquellos que tras la segunda botella de champán juraban haber visto hace meses a la ahora embarazadísima presentadora Ana Rosa Quintana en el Tel HaShomer. En fin, Lejaín.
Brindamos por el éxito del primer teatro de la comunidad ortodoxa de Israel, que ha subido el telón con la particularidad de que las actrices y los actores se presentan por separado debido a la norma religiosa que prescribe la separación entre los sexos y prohíbe el contacto entre ellos a menos que se trate de cónyuges. La primera obra programada es Los siete pobres del venerado rabino europeo Nachman de Bratislava, interpretada solo por hombres. Eso sí, damas y caballeros podrán presenciar los espectáculos juntos en la platea. Los responsables de este nuevo teatro, tras el estreno, aseguraban estar ebrios de éxito, claro.